Vamos a continuar analizando las noticias adelantadas que nos trae el libro del Apocalipsis. Son noticias aciagas, son momentos trágicos que la humanidad ha de vivir, pero también son el anuncio de un nuevo amanecer, de un mundo nuevo que ha de venir sobre toda la tierra. Amigos míos, permanezcan en sintonía para que estén ustedes apercibidos antes de que llegue la hora que nos anuncia este libro por adelantado. Como les anuncié al principio, vamos hoy a continuar analizando estas noticias que nos han sido reveladas de antemano, antes de que ocurran, para que estemos apercibidos y hagamos lo que Dios espera de nosotros. Los invito una vez más, como siempre, mis queridos amigos, que si tienen una Biblia en casa, por favor la traigan y apunten ustedes mismos las cosas que vamos a decir aquí, porque, como siempre les digo, en su misma Biblia está la respuesta y está la ampliación de los símbolos y la explicación de los símbolos que encontramos en este libro. Los invito entonces, mis queridos amigos, a que busquen sus Biblias y busquen el libro del Apocalipsis y lo abran en el capítulo 9. Busquen el capítulo 9 y vamos a continuar con lo que habíamos estudiado la vez pasada, tal vez repasando un poco el simbolismo que habíamos explicado para que quede una vez más vivo y patente en las mentes de ustedes, para que vean que este libro se interpreta a sí mismo y que el mensaje que en él está, únicamente la misma Biblia, que es la palabra de Dios impresa, Jesucristo es la palabra de Dios en persona, la Biblia es la palabra de Dios impresa, es la que nos puede explicar el significado. Nos vamos a basar entonces en las explicaciones que recibimos de este mismo libro. Los invito entonces, mis queridos amigos, a que continuemos nuestro estudio en el capítulo 9, versículo 1 del libro del Apocalipsis. Capítulo 9, versículo 1, habíamos ya estudiado las otras trompetas que hemos anunciado en el pasado y hemos ofrecido cassettes y un folleto para que ustedes estén bien enterados de lo que estamos explicando, mis queridos amigos, y tengan ustedes entonces este panorama ante sus ojos por adelantado. En el capítulo 9, versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi caer del cielo una estrella. Dice, o vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. La vez pasada estudiamos el simbolismo y lo quiero repasar brevemente, mis queridos amigos, por si algunos de ustedes no escucharon el programa pasado. Entonces ustedes estén enterados rápidamente de lo que esto significa. La misma Biblia entonces nos da la interpretación de lo que es una estrella. Ya vimos en el capítulo 1 del libro del Apocalipsis. Se nos dice en el capítulo 1, versículo 20, búsquenlo ustedes mismos, amigos míos, o escríbanlo rápidamente para que este simbolismo cobre vida ante los ojos de ustedes, basados en la misma Biblia. Capítulo 1, versículo 20, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. O sea que una estrella es un ángel en el simbolismo bíblico cuando el contexto así lo indica. Aquí es claro que el contexto lo indica, porque miren ustedes mismos, mis queridos amigos, en el versículo 11 de este mismo capítulo, ahí está claramente indicado que esta estrella es un ángel. La misma Biblia se interpreta, amigos míos. Es maravilloso dejar que este libro nos instruya y tener una mente abierta para captar el mensaje que Dios nos quiere transmitir. Véanlo ustedes. En el versículo 1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Acabamos de ver que una estrella es un ángel. Ahora, puede ser un ángel caído o puede ser un ángel que es justo de los que obedecen a Dios. Aquí claramente se nos indica que se trata de Satanás el diablo, que es un ángel, porque en el versículo 11, véanlo ustedes mismos, del capítulo 9, amigos míos, ante sus propios ojos la misma Biblia nos va dando la interpretación. Versículo 11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, el ángel del abismo. ¿Quién es el ángel del abismo? No es otro que Satanás, el diablo. Y él cayó del cielo a la tierra cuando trató de tomarse el trono de Dios en los cielos. Y esto lo hemos explicado rápidamente, mis queridos amigos, en el capítulo 14 del libro de Isaías. Los invito a que busquen ustedes mismos ahí. Estamos reiterando estas interpretaciones que hallamos en la misma Biblia, y las vimos la vez pasada, y ahora una vez más las repito rápidamente para que ustedes vean cuán asombroso y maravilloso es dejar que este libro nos instruya. En el capítulo 14, versículo 12 del libro de Isaías, apúntenlo, mis queridos amigos, capítulo 14, versículo 12, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea que está hablando sencillamente, y ustedes lo ven en el contexto de Satanás, el diablo, un ángel caído. ¿Cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Y qué es un lucero? Es una estrella. Y ustedes leen el contexto aquí, que Satanás, el diablo, que quería tomarse el trono de Dios y fue rechazado por Miguel y por sus ángeles, como lo vemos también descrito, mis queridos amigos. Repasémoslo, porque no sobra repetir estas cosas, porque es importante que queden profundamente grabadas en la mente de ustedes. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, vean ustedes una ilustración más con respecto a esto, en el versículo 9, veamos el versículo 7 del capítulo 12 del libro del Apocalipsis, vean ustedes, mis queridos amigos, versículo 7, después de esto hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Luego dice, pero no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahí vemos entonces esta estrella caída que nos describe el libro del Apocalipsis en el capítulo 9. Mis queridos amigos, hay algo muy interesante que quiero decirles también con respecto a esto, pero sigamos leyendo un poco más para ampliar el significado todo el significado condensado que nos trae aquí este libro con este increíble simbolismo, y ustedes lo ven ampliado por la misma Biblia. No son mis ideas, amigos, es lo que está escrito en su libro, ante sus propios ojos. O sea que esta estrella cayó del cielo a la tierra y le fue dada la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿qué significa el abismo? También se los expliqué. El abismo significa el mar o las aguas, como lo encontramos también explicado en el libro del Génesis, capítulo 1, mis queridos amigos. Libro del Génesis, capítulo 1, vemos que abismo y aguas es lo mismo, es el mar. Pero también tiene un significado, pero veamos primero que todo la base del significado en el libro del Génesis, capítulo 1 y versículo 1, y como les dije, hay muchos paralelos entre el libro del Génesis y el libro del Apocalipsis, y este es uno de ellos. Dice, en el capítulo 1, versículo 1, quien lo fuera a creer, mis queridos amigos, ahí está ante sus propios ojos la explicación de lo que es el abismo y de lo que son las aguas, que vamos a ver un poco más adelante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, versículo 2, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, o sea que está hablando del mar. Ahora bien, veamos lo que dice enseguida. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que el abismo y las aguas es la misma cosa. Ahora fíjense ustedes cómo en el versículo, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, los llevo un poco de acá para allá, mis queridos amigos, pero estoy mostrándoles en su propia Biblia, ante sus propios ojos, la explicación de todo este simbolismo condensado que tenemos aquí en el libro del Apocalipsis. En el capítulo 13 del libro del Apocalipsis dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, el mar ya vimos que es el abismo y son también las aguas. En el capítulo 11, versículo 7 también se nos menciona esto, mis queridos amigos. Vean ustedes mismos, Apocalipsis 11, versículo 7. Estamos dejando que la misma Biblia se interprete y nos ilustre el significado de este simbolismo. Dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Aquí se dice que la bestia sube del abismo. Y aquí en el versículo, en el capítulo 13 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea que el abismo y el mar son la misma cosa. Ahora veámoslo una vez más corroborado, y ahora nos trae a lo que son las aguas. Ahora nos va a traer a lo que son las aguas. Véanlo ustedes, mis queridos amigos, en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Se los dije la vez pasada, pero estoy repitiendo estas cosas para que ustedes aprendan a estudiar este libro y a asimilarlo y a tener su mensaje presente ante sus ojos continuamente, porque el tiempo está cerca, ya que podemos entender este simbolismo. capítulo 17, versículo 8 del libro del Apocalipsis, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Ya vimos que el abismo, las aguas y el mar son la misma cosa en el simbolismo bíblico. Y vean ustedes el versículo 15, donde termina la interpretación de este símbolo. Dice: me dijo también, las aguas que has visto donde las rameras se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está. O sea que la llave del abismo le fue dado a esta estrella que cayó del cielo porque engaña al mundo entero, o sea, a las muchedumbres, naciones y lenguas, a la población de la tierra, tal como lo dice capítulo 12, versículo 9, que ya lo vimos del libro del Apocalipsis, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. O sea que una estrella caída con la llave del abismo es la estrella, un ángel caído de los cielos que viene a la tierra y tiene el poder de engañar al mundo entero, mis queridos amigos. Y entonces se nos dice que subió como humo de un horno, como dice en el versículo 2, y abrió el pozo del abismo, o sea, donde están las muchedumbres, naciones y lenguas, los pueblos de la tierra, a los cuales se engaña este porque tiene esa llave, esa capacidad para engañar que le ha sido permitida. No es que Dios lo quiera, sino que Dios lo permite con un propósito, mis queridos amigos. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. O sea que vino a reunir a todas las naciones, mis queridos amigos. Y vamos a ver cómo esto se va a llevar a cabo. Hay mucho que decir sobre este simbolismo, pero espero que lo poco que les estoy explicando les quede claro en sus propias mentes, mis queridos amigos. Versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Langostas. ¿Qué son langostas, mis queridos amigos? Se está refiriendo aquí la Biblia a una nación especial que sale de ese humo. Hay muchas naciones, pueblos y lenguas cuando sale el humo del abismo, como del pozo del abismo, como el humo de un horno que sale, y de entre esas naciones hay una que se caracteriza porque dice aquí que y abrió el pozo del abismo y salió humo del pozo como de un gran horno, y se oscurecieron el sol y el aire por el humo del pozo. Y el versículo 3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. O sea que de ese humo, de todas las naciones, pueblos y lenguas, sale un pueblo especial que se identifica como las langostas. ¿Cuál es ese pueblo, mis queridos amigos? ¿Vamos a dejar que nuestra imaginación nos dicte sus caprichos, o vamos a dejar que este libro, la Biblia, nos dé la respuesta de lo que esto significa, mis queridos amigos? Prepárense para una sorpresa. Muy bien, amigos, seguimos entonces aquí interpretando este simbolismo. ¿Cuáles son esas langostas? ¿A qué se está refiriendo aquí el libro del Apocalipsis, mis queridos amigos? Asombroso como es, busquen en sus Biblias el libro de Nahum, lo que se llama uno de los profetas menores, que está después del libro de Daniel, y vayan ustedes buscando, vayan apuntando, si no tienen tiempo de encontrarlo. Yo también estoy buscando en estos momentos el libro de Nahum, y vamos a ver que hay un pueblo de la antigüedad que se identificó como la langosta. Vamos a ver cuál es ese pueblo, y ese pueblo tiene una identidad en la actualidad, mis queridos amigos, por asombroso que parezca, es lo que revela la Biblia. Asombroso como es, lo que tal vez a muchos historiadores se les ha escapado, aquí está consignado y se puede demostrar, y hay muchas formas de ampliar este tema, las cuales en este momento no tenemos tiempo. Pero vean ustedes, el libro de Nahum está hablando de la destrucción de Nínive, el anuncio de la caída de Nínive. Nínive era la capital del antiguo imperio de Asiria, uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Ahora, vean ustedes en el capítulo 3 y vemos cómo a este imperio asirio se le identifica con las langostas. En el capítulo 3, versículo 15... En el capítulo 3, versículo 15 del libro de Nahum. Apúntenlo, amigos míos, si no han tenido tiempo de encontrarlo, y verifíquenlo ustedes mismos. Capítulo 3, versículo 15. Allí te consumirá el fuego, te talará la espada, te devorará como pulgón. Multiplícate como langosta, les está diciendo a los asirios, cuya capital era Nínive. Multiplícate como el langostón. Versículo 16. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo presa y voló. Versículo 17 se está refiriendo, como les digo, al imperio asirio de la antigüedad. Dice: tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas. Y luego vean ustedes el versículo 18, para que no quede duda a quién se está refiriendo la Biblia aquí, mis queridos amigos. Dice, durmieron tus pastores, oh rey de Asiria. Ven ustedes identificado entonces por la misma Biblia, ¿cuál es el simbolismo al cual se refiere? Se refiere a una de esas naciones de la antigüedad que tiene una identidad. Hoy, mis queridos amigos, les voy a decir algo que les puede a ustedes tal vez sorprender, mis queridos amigos, pero hay una ciudad en Alemania que se llama Treveris, que queda en el sur de Alemania occidental, muy cerca de la frontera con Luxemburgo. Esa ciudad de Treveris fue fundada por el hijo del que fundó la ciudad de Nínive, la antigua Asiria, la capital de la antigua Asiria. En la plaza del mercado de la ciudad de Treveris hay una casa que se llama la Casa Roja, amigos. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir allá, pueden ustedes verificar lo que les estoy diciendo. Y allí hay entonces esa leyenda de que esa ciudad de Treveris fue fundada por el hijo, o tal vez por el mismo que fundó la ciudad de Nínive, que era la capital del imperio asirio. Amigos míos, hay algo muy interesante también que quiero agregar al respecto. Ustedes saben que las pasadas guerras mundiales que ha habido en este siglo se han desatado en la nación de Alemania. Pues bien, amigos, esta nación se caracteriza en muchas formas, y como les digo, no tengo tiempo de darles toda la información aquí con respecto a esto, por el espíritu guerrero de su pueblo. El espíritu guerrero de su pueblo se caracteriza a esta nación, y también por la dureza de la forma como ejecuta sus planes. Eso es bien sabido, mis queridos amigos. Ahora hay algo muy interesante que quiero agregar a lo que les estoy diciendo, amigos. Como digo, no es ahora el momento de hacer todo un análisis histórico y de toda esta... este dato que les estoy dando, pero algo muy interesante. En el versículo 1 leímos que el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo. Y luego en el versículo 11 se nos dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, o sea, Satanás, el diablo. Vean ustedes en el capítulo 13, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, versículo 2, algo muy interesante, hablando de esta bestia que les voy a explicar más adelante, que se refiere también a un poderío que se le va a levantar en Europa. En el capítulo 13, versículo 2 dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo con sus pies de oso, y luego dice, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande majestad. O sea que el poder le vino del dragón, le pinó de Satanás el diablo, de esa estrella que cayó del cielo a la tierra. Pues bien, amigos, está registrado y hay pruebas de que Adolfo Hitler pronunció una frase muy célebre cuando Neville Chamberlain, el que era entonces primer ministro de Gran Bretaña, quiso venir a Múnich para reunirse con él antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler se enteró de que el canciller del Reino Unido iba a venir a entrevistarse con él para apaciguarlo, para que no siguiera ampliando el territorio de Alemania, pronunció una frase que en alemán dice, para se las voy a decir, Ich bin von Himmel gefallen, que quiere decir, he caído del cielo. Mis queridos amigos, les dejo la profunda inquietud. ¿Quién fue el que le dio el poder magnético, el increíble poder que ejerció este dictador que sumió al mundo en una de las horas, en las horas más tenebrosas que han conocido la historia humana? ¿De dónde le vino el poder? ¿Y por qué se llamó así, he caído del cielo? Y aquí se nos explica que ha caído del cielo, y se nos explica que las langostas corresponden a la nación de Asiria. Amigos, esto es asombroso, y lo dejo ante sus propios ojos para que ustedes mediten, investiguen y recuerden lo que les he dicho aquí en este programa. Hay muchas formas de poder comprobar estas cosas, pero solo se las digo para que lo tengan en cuenta, para que tengan en cuenta lo que se acerca en el panorama profético que nos está presentando por adelantado este libro del Apocalipsis. Veamos entonces, siguiendo en el versículo 4, y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Vemos aquí un ataque que se presenta, mis queridos amigos, para las personas, como dice aquí. ¿Quiénes son los que van a ser heridos? Los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Cuál es el sello de Dios? Se los he explicado en el pasado. Pero quiero tomarme el tiempo para ampliar la explicación de estos simbolismos, mis queridos amigos, para que quede presente en las mentes de ustedes que esto les fue explicado de antemano cuando llegue el momento. Hablan ustedes, busquen en sus Biblias la segunda epístola a los Corintios y veamos lo que significa ese sello de Dios que va a proteger a estas personas a esta altura del cumplimiento profético, ya en la quinta trompeta. En la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 2, encontramos la explicación de lo que es ese sello de Dios. Mis queridos amigos, véanlo ustedes mismos ante sus propios ojos. En el capítulo 4, en el capítulo, no, perdón, capítulo 1, versículo 21 de la segunda epístola a los Corintios, apunten esto ustedes mismos, se lo repito, segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 21. Apúntenlo ustedes mismos y verán lo que es el sello de Dios. Dice aquí, y el que nos confirma con vosotros es Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea que el sello es el Espíritu Santo de Dios. Veámoslo corroborado en la primera en la epístola a los Efesios. Epístola a los Efesios, capítulo 1, versículo 13. Amigos míos, estamos dejando que la misma Biblia se interprete. Capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí está claramente escrito, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y veámoslo confirmado todavía más para que vean que el sello de Dios es el Espíritu Santo. En el capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es evidente entonces que la Biblia nos está explicando aquí que el sello de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién da a Dios el Espíritu? Hechos 5:32, apúntenlo sus propias Biblias, dice, Dios da el Espíritu a los que le obedecen. Para recibir el Espíritu de Dios, como nos lo dice claramente el libro de los Hechos, capítulo 2, el libro de los Hechos, capítulo 2, estamos dejando que la Biblia nos vaya informando paso a paso en cada uno de los conceptos que yo les voy diciendo aquí, mis queridos amigos. Hechos 2:38, apúntenlo ustedes mismos, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para perdón de los pecados. O sea que hay que arrepentirse para poder recibir el Espíritu Santo. Estas personas se habrán arrepentido. ¿Arrepentido de qué? De los pecados. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4. Apúntenlo, amigos míos. Siempre les doy esta secuencia lógica que nos presenta la palabra de Dios para que quede como un testimonio firme en las mentes de ustedes. 1 Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. ¿De cuál? De la ley de Dios, de los mandamientos de Dios que ustedes encuentran enumerados en el capítulo 20 del libro del Éxodo y en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio. Dos veces Dios los da para que no quede duda, en ninguna duda. Cualquier duda, nada va a quedar cuando ustedes leen esos mandamientos expresados en dos veces por Dios mismo en sus escrituras. Pues bien, mis queridos amigos, esto es muy importante. Vean ustedes cómo todo esto está relacionado. La Biblia es un libro asombroso que se relaciona un aspecto con el otro en una forma increíble. Continuemos entonces estudiando el simbolismo que nos presenta aquí. O sea que son personas que están obedeciendo a Dios, que están obedeciendo los mandamientos de Dios, como se los he mostrado muchas veces, de lo cual habla el mismo libro del Apocalipsis, como dice en el capítulo 12, versículo 17, en la última parte dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está, mis queridos amigos. O sea que para ustedes va este mensaje, para que ustedes sepan que todo esto está relacionado con el panorama profético que tenemos por delante y que nos está presentando este libro. Y luego dice el versículo 5, y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, como cuando hiere al hombre. O sea que este poderío, mis queridos amigos, estos ejércitos, estas langostas tienen el poder de atormentar a los hombres 5 meses para que se sometan al gobierno de la bestia, mis queridos amigos. Esto lo vamos a ver más en detalle. Hay tanto que decir, tanto que se conjuga en este libro del Apocalipsis, que es imposible ponerlo todo aquí en media hora, pero poco a poco les voy dando la información, mis queridos amigos. Entonces, tienen poder para que los hombres sufran durante 5 meses, o sea, para atormentarlos, ¿para qué? Para que se sometan los que no tienen el sello de Dios en sus frentes al poderío mundial que se quiere establecer ahora por medio de este dirigente que va a surgir dentro de poco tiempo, como surgió el que les mencioné hace unos minutos. En el versículo 6, o sea que parecía como algo que hiere al hombre como un escorpión. En el versículo 6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. O sea que estamos hablando de langostas que no hieren los árboles ni la hierba verde, sino que atacan a los seres humanos. Estamos hablando de un ejército, mis queridos amigos. ¿Y qué es lo que dice aquí? Era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas. Mis queridos amigos, aquí Es imposible que la misma Biblia nos interprete esto, porque aquí estamos hablando de un ejército, ya sabemos que está refiriendo a una nación, ya les dije cuál es, y nos está describiendo, ¿qué es lo que está describiendo aquí el apóstol Juan? En su mejor lenguaje, en el primer siglo, cuando él vio esta visión, describió la mejor manera que pudo. Véanlo ustedes si esto no corresponde como a una, como a helicópteros volando en cuadrilla, volando en formación. Dice que sobre la cabeza tenían como coronas de oro. Ustedes ven lo que produce la hélice sobre un helicóptero, y dice que las caras eran como caras humanas. Si ustedes los han visto volar en formación, francamente corresponde exactamente a la descripción que Juan nos está dando aquí, y corresponde a armamentos modernos de última hora que van a estar listos y perfeccionados cuando estas palabras empiecen a cumplirse. Mis queridos amigos, les estoy dando entonces este significado por adelantado, y los invito a que sintonicen la próxima semana. Me he tardado un poco en explicar en detalle muchas de estas cosas para que ustedes lo vayan teniendo firmemente grabado en sus mentes de antemano, y los espero la semana entrante para continuar analizando el panorama profético que nos presenta este libro del Apocalipsis.